Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20 y 32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Bueno, entonces, Salmo 110:1, el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Eso fue un salmo, pero se refiere a la ascensión de Cristo siglos después. Luego, verso 4, el Señor juró y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos ahora a Hebreos, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Y en el curso del mensaje voy a pedir que vayan a diferentes partes de Hebreos, porque hay mucho allí. Pero vamos a empezar con Hebreos 6, 19, por ahora. Hebreos 6, 19, cuando lo tienen, digan amén, por favor.
Amén,
amén, amén, gloria a Dios. Ok, Hebreos 6, 19. Tenemos la esperanza como ancla de la vida, segura y firme, y que penetra aún dentro del velo. ¿Cuál velo? Este velo del tabernáculo que acabamos de ver, el velo del tabernáculo. O sea, penetra dentro del lugar santísimo, o sea, la presencia misma de Dios. Donde dice: entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está. Señor, bendícenos hoy en este tiempo de tu palabra. Habla a través de mis labios a nuestros corazones. Danos lo que quieres, Señor, que aprendamos hoy, que escuchemos hoy. En el nombre de Jesús, úngenos, Padre. Amén. ¿Debo usar esto, hermano, o no? Si me oyen bien, está bien. Ok. Bueno, en las últimas semanas, ¿qué hemos visto? Que conocer a Dios es la vida eterna, ¿verdad? Conocer a Dios es la vida eterna. Tenemos que conocer a Dios. Es una relación con Dios que es nuestra salvación. A Dios nadie lo vio jamás, pero Jesús lo ha dado a conocer. Vimos esto. Porque Cristo es la revelación más completa, más amplia del Señor. Él era Emmanuel. ¿Qué quiere decir qué?
Dios con nosotros.
Y Hebreos 1:3 dice que Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios en carne humana. Entonces, estamos viendo todo esto, que Cristo revela a Dios para nosotros. Si queremos conocer a Dios, tenemos que mirar a Cristo, ¿sí? Y la semana pasada empezamos con ver esto de que Jesús da a conocer a Dios también a través de sus funciones como profeta, sacerdote y rey. La semana pasada hablamos de su función como profeta, que él era el profeta que Moisés profetizó. Que Moisés fue una figura de lo que Cristo iba a ser, como el portavoz de Dios, el que representa a Dios delante de la gente, que nos trae su mensaje, que nos enseñe qué quiere, qué requiere, cómo estar con él y todo eso. Y que como Moisés derrotó el poder del faraón y sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud y los llevó hacia su tierra prometida, así Cristo, como nuestro profeta, vino a derrotar nuestro enemigo Satanás y librarnos y lanzarnos, digamos, hacia nuestra tierra prometida, que está reservada en el cielo para nosotros. Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar del Señor Jesucristo y y cómo ejerció el ministerio de un sacerdote, de hecho, el sumo sacerdote para nosotros. Dije que el ministerio principal de un profeta es representar a Dios ante el pueblo, ¿verdad? Él representa a Dios ante el pueblo. Pues el ministerio de un sacerdote es representar al pueblo delante de Dios, ¿sí? Principalmente. Y hay varios sacerdotes en la Biblia, incluso antes de que Israel fuera una nación. ¿Qué hicieron estos sacerdotes, hermanos? ¿Qué hicieron? Voy a decir algo que tal vez no hayan escuchado antes, pero yo creo que su mayor función de los sacerdotes era la intercesión. La intercesión, y no me refiero a la oración. La intercesión, nosotros entendemos la intercesión como oración. Y sí es, pero hay otra parte, otra manera de interceder. Y vamos a ver. Sacerdotes, su mayor función era intercesión. Si buscas en el diccionario los orígenes de esta palabra intercesión, viene de dos palabras latinas. Inter, que quiere decir en medio, y sedere, que quiere decir ir o venir, o ponerse, intervenir, ir entre dos personas o dos grupos o partidos. Interceder es intervenir, es interponerse, es mediar por otro. ¿Sí? Es ser un mediador entre dos personas o dos grupos o dos partidos. ¿Sí tiene sentido? Ayúdame con mi español, a veces no sé si estoy comunicando bien. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pues hubo una necesidad de intercesión y de sacerdotes? Pues por el pecado de la humanidad. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron, no se entiende exactamente todo lo que pasó, pero algo sucedió aún dentro de su naturaleza. Eran desnudos antes y parece que de alguna forma fueron cubiertos de la gloria de Dios. No lo puedo comprobar, pero muchos dicen esto en diferentes comentarios, que fueron cubiertos de la gloria de Dios y cuando pecaron se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, ¿qué pasó? Dios mismo hizo la función del sacerdote. ¿Por qué? Porque entró allí y mató a un animal. Dios mismo mató a un animal y tomó sus pieles del animal para cubrir a Adán y Eva. Entonces, fíjense, un inocente murió para proveer cobertura. Y otra persona, Dios mismo, intervino tomando el animal y matándolo por Adán y Eva para que pudiera cubrirlos. De todos modos fueron expulsados de la presencia de Dios. ¿Por qué eso? Porque el pecado nos separa, ¿sí? Dice ahí en Génesis 3, 23, 24 que fueron expulsados, que Dios puso un ángel allí con una espada de fuego y no pudieron entrar jamás. Isaías 59 también dice que nuestros pecados nos separan de Dios. El pecado nos separa. Pero de todos modos quiero que vean lo que Dios hizo. Él era como el primer sacerdote que intervino. Hizo intercesión para cubrirlos. Luego, hermanos, es interesante que sus primeros hijos, Caín y Abel, quisieron acercarse a Dios o pedir su favor o algo, no sabemos exactamente, pero cuando llegaron a la madurez, dice la Biblia que Abel trajo animales en sacrificio y su ofrenda fue aceptada por Dios. Entonces, aún ahí vemos que los primeros descendientes de Adán y Eva entendieron. De alguna manera se había comunicado a ellos lo que Dios hizo en el huerto, y que para poder acercarse a Dios, para poder pedir su favor, su bendición, uno tenía que traer algo y sacrificar algo. Porque a menos que se haga algo acerca del pecado, ningún ser humano pudo estar con Dios. Entonces, el animal fue puesto en medio entre la persona y Dios, y la ira de Dios en contra del pecado. El animal hizo intercesión, pero uno tenía que ofrecer el animal. La sangre de los animales fue como una cobertura, y la palabra teológica es expiación. Era la expiación de su pecado, de su culpa. Y la sangre del animal hizo posible, por lo menos, la semejanza de una relación con Dios. No era una relación muy íntima, pero por lo menos podían acercarse a Dios y pedir cosas de Dios y tener relación con Dios. El animal fue puesto en medio entre Dios y el pecado como mediador, como intercesión. Luego, ¿okay? ¿Están conmigo hasta ahora? Luego, venimos a esta cosa de Melquisedec. Génesis 14 nos cuenta la historia de Melquisedec. Cuando Abraham, su sobrino Lot, se quedó en Sodoma y Gomorra, y un grupo, una alianza de reyes del este llegaron y los llevaron cautivos. Entonces Abraham fue a rescatarlo con 380 soldados y otros con él. Cuando luchó contra que los habían llevado cautivos, los sacó de allí, y él iba regresando a su tierra y le sale al encuentro este hombre misterioso, Melquisedec, y dice que era el rey de Salem, el antiguo nombre para Jerusalén, y quiere decir paz. Los musulmanes hoy dicen Salam, y Salam quiere decir paz. Shalom, los hebreos dicen Shalom. Salem, era el rey de Salem, y su nombre quiere decir rey de justicia. Y cuando este hombre llegó, se acercó a Abraham, dice una cosa extraña, que Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Y luego Melquisedec trajo pan y vino. Pan y vino, qué curioso, ¿no? Es una cosa misteriosa, es una historia no muy, muy clara en las Escrituras, pero se entiende más o menos la idea allí del pan y vino. Es que el pan y vino se usa en la Pascua después, y luego se usa en la Santa Cena. Entonces parece representar lo de el sacrificio, el pan y el vino. Entonces es interesante allí, como digo, no es muy claro, pero es interesante porque Abraham fue el padre de todos los justos, todo el pueblo de Dios, los judíos primero y luego nosotros. Él fue el primer hombre llamado por Dios, el primer hombre que entendió ser justo por su fe nada más. Entonces es un ejemplo para nosotros. Abraham es el padre de los fieles. Abraham era un gran hombre, un héroe de la fe. Sin embargo, miren, aún este hombre necesitaba algo de parte de un sacerdote misterioso que llegue de la nada. Y este hombre, aparentemente Melquisedec, hizo algún tipo de ofrenda para él y lo representó delante de Dios, hizo intercesión por él de alguna manera. ¿Ok? ¿Están conmigo? Luego pasan más de 400 años después de Abraham y Melquisedec. ¿Y qué pasa? Los israelitas están en Egipto, en esclavitud. Para salir de allí, la última cosa que tuvieron que hacer fue matar a un cordero. Cada familia, el padre de familia, cabeza de la familia, tenía que matar al animal y derramar su sangre, aplicar la sangre a las casas. Y Dios dijo, cuando veo esa sangre, pasaré encima de ustedes. Era como una cobertura para protegerlos de la ira de Dios y de la destrucción de los primogénitos, ¿sí? Una cobertura. Y luego Dios les dijo en Éxodo 19, Dios les dijo, Éxodo 19, 6, que iban a ser una nación santa de sacerdotes, ¿sí? Que Dios iba a hacer de Israel un reino de sacerdotes y una nación santa. De todo el pueblo de Israel los iba a hacer sacerdotes. Ahora la pregunta es, ¿sacerdotes para quiénes? Hermanos, sacerdotes para las otras naciones, para el mundo, ¿sí? El pueblo de Dios fue llamado a Egipto para hacer un sacerdocio real y por lo tanto tenían que sacrificar los corderitos primero y luego fueron llevados así al monte de Sinaí. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué fue lo que Dios les dijo que hicieran? Allí Dios les enseñó acerca de todo esto, el tabernáculo, el sacerdocio, los holocaustos, todo esto se reveló allí en el monte del Sinaí. ¿Por qué? Porque para ellos ser una nación santa y un sacerdocio real, ellos necesitaban sacerdotes. ¿Para qué? Para hacer intercesión, para ofrecer holocaustos y expiar sus pecados, quitar la culpa, la barrera entre ellos y Dios. Interesante, ¿no? Y es muy curioso que Moisés tuvo un hermano, Aarón, y Aarón llegó a ser el sumo sacerdote, pero ¿quién iba a santificar a Aarón? Dios le dio un hermano, Moisés. Y Moisés hizo la expiación, la ofrenda, la unción, todo lo necesario para que Aarón fuera consagrado como el sumo sacerdote. Él necesitaba un sacerdote para llegar a ser el sumo sacerdote, ¿sí? Pero todo esto, hermanos, que Dios les dio allá en la Torá, en el Sinaí, fue para qué causa, qué propósito. Porque el ser humano necesita un mediador y una intercesión. Necesita algo para expiar sus pecados, para que pueda estar con Dios, acercarse a Dios y para que Dios pueda habitar con él, con ellos. Entonces, esto fue una cosa bastante complicada y bastante sangrienta. Si ustedes lean en Éxodo y Levítico, verán qué tan complicado era, qué tan sangriento era. Y los sacerdotes tenían que ofrecer animales inocentes cada mañana y tarde de cada día. Y otras ofrendas también, muchas otras. Hubo ríos de sangre. Por siglos tenían que matar a animales. Y por eso todas estas mesas que vieron aquí en este tabernáculo, para los sacerdotes eran como carneros. Así, no, ¿cómo se dice butcher?
Carnicero.
Carniceros. Carnero es un ram, ¿verdad? Carniceros, como butchers. Todo el día cortando animales, derramando sangre, llevando los pedazos al altar, lavándolos, todo. Eran como carniceros. ¿Carniceros? Muy bien, cada día se aprende algo. Imagínense, para que pudieran ser el pueblo de Dios. No puedes estar con Dios sin expiación de pecado, sin intercesión, no puedes, nadie puede. Y luego esta nación entera tenía que ser purificada cada año en el día de expiación, Yom Kippur. Era un rito aún más complicado. Todo el día el sumo sacerdote tenía que lavarse, cambiar su ropa una y otra vez, sacrificar esto y luego sacrificar y ofrecer otro. y muchos gritos todo el día. ¿Para qué? Para expiar sus propios pecados, porque era humano, digo, y los pecados de todo el pueblo. Levítico 16 cuenta de todo esto, ¿sí? Entonces, miren la importancia de los sacerdotes. Moisés el sacerdote para Aarón, Aarón el sacerdote para los levitas y otros sacerdotes. Los otros sacerdotes eran sacerdotes de la nación y la nación sacerdotes para todo el mundo. Y luego llegamos al verso con que empezamos, Salmo 110:4, donde Dios le jura a alguien que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Que algún día alguien va a venir en el orden de Melquisedec. Entonces, Melquisedec era una figura, un tipo, ¿sí? Y Aarón fue el sumo sacerdote, pero iba a haber otro tipo de sacerdote más allá. Otro tipo que no tenía principio de días ni fin, que no tenía herencia, que no era humano, que era más allá. ¿Y quién es esta persona? Pues el Señor Jesús. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia nos dice claramente. Acabamos de leer en Hebreos, pero también, hermanos, el primer sermón evangelístico. La hermana empezó el servicio hoy leyendo Hechos 2, pero no llegó hasta esta parte. Pero en los Hechos 2, 32 a 35, Pedro se levanta y dice que en su ascensión Cristo cumplió la profecía de Salmo 110. En su ascensión. Entonces, él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Pedro lo dice. Y luego el libro de Hebreos lo dice con aún más claridad. Entonces, no se sabe, como dije, mucho acerca de Melquisedec, pero la idea de que no tiene padres, no tiene descendientes, parece que está dando la idea de que va a ser distinto, apartado, separado de los normales, los hombres normales. Y su nombre, Melquisedec, quiere decir, mi rey es justicia, o mi rey es justo. Rey, y era rey de la ciudad de Salem, que quiere decir rey de paz. Era el rey de una ciudad que se llamaba Paz. Entonces, era un tipo de Cristo, el rey de paz y rey de justicia. Ahora, ¿qué hizo Cristo, o en qué sentido Cristo cumplió con el papel o el ministerio de sacerdote? ¿En qué manera cumplió el papel o hizo el papel de sacerdote? Pues, como ya hemos dicho, el sacerdocio era ¿qué? El puente entre Israel y Dios, el puente. Y los sacerdotes eran los mediadores entre el pueblo y Dios. El sacerdote representa a la gente delante de Dios e intercede. El sacerdote ofrece el holocausto, requisito para expiar los pecados y permitir acceso a Dios. Y estos sacrificios detuvieron la ira de Dios. ¿Sí? ¿Detuvieron? ¿Digo bien? ¿Tiene sentido esta palabra? La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de los seres humanos. Los sacrificios detienen la ira. Los sacrificios cubren a la gente, los protegen. ¿Sí? Por eso el papel de los sacerdotes era tan importante. Jesús es el sacerdote por excelencia. Él intercedió por toda la humanidad, interviniendo o interponiéndose entre el juicio de Dios y nosotros. Escuchen lo que dice Isaías 53:12. Tal vez no han notado esto antes. 53:12 de Isaías dice que Jesús, o que el siervo sufriente de Dios, derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, aquí está, e intercedido por los transgresores. Cristo intercedió, se puso en medio. La ira de Dios vino como un fuego hacia nosotros, a consumirnos, a destruirnos. La paga del pecado es muerte. Él se puso ahí y aceptó todo esto por nosotros. Lo llevó en su cuerpo. En la ira de Dios, todos nuestros pecados, toda la culpabilidad, todas las enfermedades, la furia de Dios en contra del pecado, Él lo llevó, Él interpuso, Él se puso allí como mediador y lo aceptó en su cuerpo sobre la madera, el madero, dice 1 Pedro 2:23. Y como él citó Isaías, Isaías dice que Él intercedió, Jesús intercedió. Como digo, muchas veces pensamos que la intercesión es nada más orar por otro, y lo es. Pero quiero que vean que también la intercesión es interponerse entre un peligro, un problema, un enemigo y alguien, ¿sí? Entonces, los sacerdotes del primer pacto eran muy necesarios porque tenían que ofrecer los holocaustos por ellos mismos y la gente y expiar el pecado. Pero Cristo, mira lo que hizo. No solo ofreció el holocausto, no solo ofició como sacerdotes, pero Él mismo se entregó como ofrenda. Él fue el sacrificio y el sacerdote, ambos. Nadie más ha hecho esto. Fue la ofrenda y el sumo sacerdote. Y pues, recomiendo que vayan leyendo todo el libro de Hebreos, pero en Hebreos 7, vamos a Hebreos 7:26 y luego otro pasaje en Hebreos 9 que quiero que vean. Hebreos 7:26 dice, hablando de Cristo, yo los espero un momento. Hebreos 6:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley, verso 28, la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y luego siguen en el capítulo 8, verso 1, en resumen, dice el autor, lo que venimos diciendo, Hebreos 8:1, lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hay algo en el cielo, hermanos, un tabernáculo en el cielo. Cristo no solo murió aquí, derramó su sangre aquí, sino que subió al cielo y entró al lugar celestial por nosotros. Y allá Él hizo intercesión delante de Dios el Padre. Miren conmigo Hebreos 9. Hebreos 9, 13. Hebreos 9, 13, un poquito más a la derecha, ¿sí? Es uno de mis pasajes favoritos. Dice, Hebreos 9, 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. En otras palabras, los holocaustos de los sacerdotes santificaban a la gente, o sea, quitó la culpa y los hizo limpios, de cierto sentido, delante de Dios, lo suficiente limpios para que Dios pudiera habitar con ellos. Pero si esto, la sangre de estos animales rociada, santifican para la purificación de la carne, verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, hasta la conciencia, hermano, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un pacto, de un nuevo pacto. ¿Para qué? Miren la palabra, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Se ofreció como sacerdote, sumo sacerdote. Se ofreció en sacrificio por nosotros para limpiarnos, y lo hizo una vez por siempre, y así dice que él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y esto puede limpiar nuestras conciencias. Y así es, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ahora, primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre. Miren versículo 24 ahora de Hebreos 9. Quédense ahí en Hebreos 9. Y miren versículo 24. Miren lo que nos cuenta ahí. Nos dice claramente. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo, con sangre ajena. De otra manera le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. La Biblia lo hace muy claro, ¿sí? Fue un ser humano quien pecó, Adán y Eva, ¿verdad? Y luego tuvieron que morir físicamente, y toda la raza humana tiene que morir físicamente a causa del pecado. Pero ¿sabes qué? La muerte física no es todo. Porque después de esta vida nos espera una muerte espiritual. La muerte segunda se llama en Apocalipsis. Si no se hace algo con el pecado del ser humano, de la humanidad, de la culpabilidad que tenemos. Si no se hace nada con todo esto. Si no se hubiera encontrado una solución, un pago, digamos, una expiación. Lo único que nos hubiera esperado, hermano, sería la muerte segunda. La muerte segunda. Vas a morir físicamente, pero luego vas a morir eternamente separado de Dios. Eternamente a causa del pecado, la culpabilidad, la separación eterna de Dios. Y la única manera para expiar todos los pecados de la humanidad, se necesitaba un ser humano. Porque los humanos pecaron, entonces un ser humano tenía que morir. ¿Pero quién? Pues no hay nadie sin pecado. Todos tenemos nuestros propios pecados, ninguno de nosotros es capaz o es digno de morir por los demás. Y es por eso que los testigos de Jehová están tan equivocados cuando dicen que Jesús era un hombre nada más. No, ningún hombre ha vivido la vida que se necesita para ofrecerse en sacrificio para expiar nuestros pecados. Tuvo que ser Dios en carne humana, 100% Dios y 100% hombre. Solo así pudo él llevar la vida perfecta, sin pecado, y luego poner su vida en expiación, como sustituto, llevando toda la paga de nuestro pecado, él en su cuerpo. Y así él hizo la función del sumo sacerdote, expiando el pecado, hermanos, intercediendo, poniéndose en medio de nosotros y Dios. Él hizo intercesión por nosotros y llevó el castigo que nosotros merecemos. Como nuestro profeta, Jesús representó al Padre para nosotros, ¿verdad? Y nos dio su palabra, nos enseñó sus caminos, nos explicó lo que Dios quiere y requiere de nosotros. Y también rompió el poder de Satanás. Pero como nuestro sumo sacerdote, hermanos, Él nos representa y nos representó ante Dios, su Padre, llevando nuestros pecados en la cruz, sufriendo la ira de Dios, llevando la furia de Dios en contra del pecado. Y luego ascendió al tabernáculo celestial para representarnos allí. Cuando Él murió aquí en la tierra, el velo en el templo se rasgó de arriba para abajo, en señal de que ya el camino estaba abierto. Él abrió el camino. Y luego cuando subió al cielo, Él hizo todo lo necesario allá. Hizo intercesión por nosotros. Por eso Él pudo decir, consumado es. Consumado es. ¿Saben qué quiere decir? No solo quiere decir que ya se acabó, ya terminó. También quiere decir pagado. Todo fue pagado, completamente pagado. Ya no queda deuda, ya no deben nada a Dios. Ya no debemos, ya no tenemos que sufrir castigo de Dios, la ira de Dios, temer el juicio de Dios. Pagado fue, consumado es. Él lo hizo de una vez por siempre. Y ascendió al cielo otra vez, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto para nosotros? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Primero, yo sé que aquí todos son cristianos, pero si alguien escucha este mensaje o si conocen a alguien no cristiano, pueden decirle, mira, ¿sabes qué? Tú necesitas un sacerdote. ¿Tú crees que puedes entrar a la presencia de Dios tú mismo? ¿Y que tu vida es suficientemente justa para presentarte delante de Dios? Olvídalo. No lo asumen. No, te digo que no. Dios hizo todo esto en el Antiguo Testamento para demostrar qué tan difícil era entrar a su presencia. Nadie puede. Solo el sumo sacerdote, solo una vez al año. Y tú no puedes entrar a la presencia de Dios sin un sacerdote. Necesitas alguien que te represente y necesitas una ofrenda. Y déjame decirte, tú no tienes una ofrenda suficiente. Bueno, no tienes nada en las manos, no puedes ofrecerle nada. La única ofrenda que Dios acepta, dice 1 de Juan 2:2, Él es la propiciación o la expiación de nuestros pecados. O sea, Él es la única ofrenda, Él es la única cosa que Dios acepta. Su vida fue dado por ti. Y si no tienes a Cristo como tu sacerdote, no aceptas su ofrenda, lo que Él hizo, no tienes la chance de una bola de nieve en el infierno, porque ahí es donde vas. No puedes entrar. Necesitas un sacerdote, necesitas la expiación de tus pecados. Pero ahora, los que somos cristianos aquí, quiero recordarles otra vez de lo que dice los Hebreos. Yo creo que necesitamos siempre recordar estas cosas, pensar estas cosas una y otra vez, porque nuestra tendencia es sentirnos culpables, sentir que Dios nos acepte, que tenemos que trabajar y pagar para nuestros pecados y nuestras ofensas, y tenemos que entender que su sacrificio fue suficiente, hermanos. Fue suficiente una vez para siempre, un solo sacrificio. Cristo lo hizo todo. Tú no puedes pagar, no tienes que pagar. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que Él lo ha hecho ya, ¿sí? Y dejar que Él nos limpie, aún la conciencia, aún la conciencia. Recibe pues el perdón de Dios, recibe la gracia, recibe lo que Él pagó con su sangre para comprarte. Nosotros tenemos que reconocer esto y recibirlo, ¿verdad? Recibirlo. Si pecas, confiesa tu pecado. Pero luego deja la culpabilidad, deja la condenación, déjalo todo. Ya no queda condenación para nosotros. Nuestro sumo sacerdote ya pagó todo. Amén. Recíbanlo. Amén. Recíbanlo, hermanos. Recíbanlo. Es algo que tenemos que hacer. Nos quiere librar de todo esto. Pero una cosa más. Primera de Pedro 2:9. Déjenme leerles. Si lo tengo aquí. Creo que lo tengo aquí. Primera de Pedro 2:9. Oigan lo que dice Pedro, el judío, que sabía muy bien, conocía muy bien el antiguo pacto. Él dice a los cristianos de hoy, dice esto: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Entonces ahora, hermanos, Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos ha limpiado para que nosotros pudiéramos ser el sacerdocio real. Nosotros somos una nación, un reino de sacerdotes. Tú eres un sacerdote, hermano, hermana. Un sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que tienes que hacer intercesión y puedes hacer intercesión. Este verso que mencioné antes, primero de Timoteo 2:5, que habla del único mediador, Cristo, también dice, Pablo dice, quiere que nosotros levantemos intercesiones por todos los pueblos, por los presidentes, por los reyes, por todos los en autoridad, que podemos hacer, que hagamos intercesión. Somos sacerdotes. Por eso los martes intercedemos aquí. Intercedemos, es nuestra función. Somos un sacerdocio real. ¿Sí? Entonces puedes hacer intercesión. Y una cosa más. Puedes interceder por la gente inconversa orando, intercediendo así. Pero también hablándoles de la intercesión que ya hizo Cristo. Hablándoles de su sacrificio y de que a través de él y su sacrificio ellos pueden entrar. Esto es hacer intercesión también. Somos un pueblo que Dios ha llamado para ser sacerdotes y contar estas noticias. Amén. Y aún un verso más y ya. Pablo dijo en Romanos 15:16 que él fue un ministro de Jesucristo a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios, y en otra versión dice, la obra de un sacerdote. Él hizo la obra de un sacerdote con el fin de que los romanos fueran la ofrenda, o la ofrenda de los gentiles, sea bien recibida, santificado por el Espíritu Santo. O sea, con compartir el Evangelio, las buenas nuevas, hermanos, les hablamos del sumo sacerdote y su obra, y ellos al escuchar y creer pueden ser lavados a través de su intercesión, su sangre, y nosotros les contamos esto y pueden ser lavados y santificados también, y ellos llegan a ser parte del real sacerdocio. Amén. Es una cadena, hermanos. De cadena de sacerdotes. Yo soy sacerdote para ustedes. Ustedes son sacerdote para otros. ¿Sí? Y la cosa continúa por siempre. Levántense, vamos a orar si pueden. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.